Esto es Radio Mundo Real. Agua.
En los ojos del mundo.
México sigue la resistencia para frenar la represa del Zapotillo.
En el marco del sexto encuentro mesoamericano de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas, la Red LAR, que se lleva a cabo en Costa Rica, el integrante del colectivo COA, Guadalupe Espinosa Sauceda, fue entrevistado por Radio Mundo Real.
El tema central del diálogo fueron los principales acontecimientos que se desarrollan en torno a los procesos de resistencia al embalse del Zapotillo en el estado mexicano de Jalisco.
Desde la década de los 40, la región de los Altos de Jalisco ha sido explorada con el fin de construir represas para almacenar agua potable y distribuir además el líquido en Guadalajara. En el caso de la polémica El Zapotillo, según Espinosa, se trata de un proyecto liderado por un consorcio de empresas transnacionales del agua y que sería financiado en un 60% por el Estado.
La represa tendría una cortina de 105 metros, inundaría unas 5.000 hectáreas de tierras y desplazaría unas 5.000 personas. En total se afectarían tres comunidades que tienen una característica. Muchos de sus pobladores tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las reformas del presidente Carlos Salinas en la década del 90, explicó el referente del colectivo COA.
El proceso de construcción de El Zapotillo, según el dirigente, significa una abierta privatización del recurso hídrico que tiene como telón de fondo a las prácticas de represión y muerte por parte del Ejército Nacional y grupos paramilitares que enfrentan a los movimientos sociales con la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
Hay una criminalización de la protesta. Nos dicen que somos antidesarrollo porque nos oponemos a la presa. Hoy el gobierno impuso una campaña mediática para avalar la construcción de esas obras, agregó.
El activista recordó además que el 28 de marzo de este año la represa del Zapotillo fue tomada por organizaciones sociales, paralizando la construcción a través de una acción directa inspirada por la defensa del agua.
La construcción de la presa del Zapotillo, una presa no es hidroeléctrica, es una presa para almacenar agua, para llevar agua a la ciudad de León, a la zona metropolitana de Guadalajara y a 14 municipios de la región. Es una presa que tendría una cortina de 105 metros e inundaría 5.000 hectáreas y afectaría a tres pueblos, ya lo decía, Temacapulina, Cacico y Palmarejo, desplazando directamente a unas 1.000 personas, pero indirectamente unas 5.000, ya que esa región o en estas tres comunidades hay muchas personas o muchos miembros de ellas que están en Estados Unidos por las reformas neoliberales encabezadas por el presidente, en aquel entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992, que fue también cuando le tocó afrontar el conflicto del ZLN en México, ¿no? Y bueno, a raíz de esas reformas se vino una escalada de privatizaciones de los recursos naturales y entre ellos el agua, ¿no? Entonces esa agua, la presa se está construyendo, lleva un avance del 34% de la construcción y bueno, inundaría de estas tres comunidades, pero las empresas ganadoras de la construcción de la presa son las que distribuirían y repartirían el agua por 25 años, que es la vida útil de la presa. O sea, se está concesionando a la iniciativa privada, o privatizando más bien dicho, porque el Estado en la presa del Zapotillo está aportando como un 60% del capital y las empresas el 40%.
Es decir, el ente público están dando el 60% y la inversión privada un 40%
y la utilidad al 100%.
¿Y a quiénes le dan? Sí, claro. ¿Y a quiénes le dan la concesión por 25 años? ¿A la empresa privada?
A las empresas privadas. Sí. Es un consorcio. Son tres empresas. Son dos empresas mexicanas. Una que se llama La Peninsular. El grupo Hermes, que son de una familia tradicional política mexicana de los priistas, de la familia Han González, descendiente de los Han, ahora son Han Ron, son de origen alemán ellos, y una empresa española que se llama FCC. O sea, hay capital español en esta presa y nosotros, el Estado está financiando con el 60%, pero creemos que hay dinero del Banco Mundial detrás de esto también.
Ustedes desde el colectivo COA, ¿qué trabajo vienen haciendo respecto a la construcción de esta represa? Tal vez si nos cuentas un poco.
Sí, mira, la lucha ha sido algo diversa. Estamos trabajando tres o cuatro vertientes. Una es la asesoría legal, la vía jurídica, la vía política y la vía mediática. El colectivo COA asesora más en la vía jurídica, pero también entra lo mediático, también entramos a lo político, ¿no? Entonces hemos hecho protestas, manifestaciones, mítines. Tomamos en marzo de este año, el 28 de marzo, tomamos la presa del Zapotillo y la paralizamos al 100%. Logramos paralizarla. Es una zona grande esa parte. Y se enojaron tanto las empresas que nos interpusieron denuncias penales, tanto en la jurisdicción federal como en materia del fuero común local. Y hay denuncias en contra de los que participamos en la toma del Zapotillo. Aquí hay unos compañeros que vienen al sexto encuentro de Redler. Pues tememos que tengamos denuncias penales que las pueden hacer efectivas en cualquier momento y nos puedan detener.
Estamos viendo entonces un proceso de criminalización de la protesta.
Claro, totalmente. Nos han dicho que somos antidesarrollo, que nos oponemos al progreso, que no somos patriotas, que estamos locos, que somos revoltosos, y nos dicen opositodo.
En la prensa entonces reciben ataques de este tipo.
Sí, y ahorita el gobierno mexicano está pagando una campaña mediática de radio, prensa y televisión, que dice, dile sí al futuro, dile sí a desarrollos, dile sí a la presa del Zapotillo, ¿no? Con lo cual pretende engañar a la opinión pública, y para que le avalen este tipo de proyectos privatizadores, expoliadores, y que desplazarían a tres comunidades. Temacapulín tiene una basílica de 250 años. Temacapulín es sobre el Río Verde, donde se quiere construir esta presa. El Río Verde es el límite de Mesoamérica y Aridoamérica. O sea, ahí incluso hubo una rebelión muy fuerte que causó un indígena Cascán Tenamás, Francisco Tenamásli, que muere desterrado en España. Y ahí hubo una insurrección de indígenas en toda esa región del occidente que amenazó con incendiarse toda la Nueva España, o sea, todo lo que es México hoy, que hasta el mismo virrey Antonio de Mendoza tuvo que ir a negociar con los indígenas ahí.
Tiene una historia de lucha bien interesante, sí. Y bien importante, y bueno, se refleja entonces además en la lucha que se está llevando aquí.
Sí, en Temacapulín antes era una república de indios, ya no se reivindican como indios, pero hay una memoria todavía histórica ahí de lucha, de que se escuchan algunas voces que arriba Tenamásli, y como digo, Tenamásli murió desterrado en España, ¿no? Y un obispo, un cura dominico muy famoso, Fray Bartolomé de las Casas, a lo mejor lo has oído mencionar.
Sí, claro.
Él entró por aquí precisamente por Centroamérica y llegaron de Guatemala a San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, que es uno de los poblados más importantes que tomó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, debe su honor a este dominico. Fray Bartolomé de las Casas fue el que defendió en España a Francisco Tenamásli.
Interesante. Y respecto al encuentro Redlar, bueno, ¿qué te ha parecido este primer día, bueno, más bien este segundo día de foros y de mesas de discusión? ¿Cómo sientes, digamos, que se está configurando la cosa acá para que la gente que nos escucha se dé cuenta?
Se están discutiendo temas muy actuales como son los megaproyectos, la minería, hidroeléctricas, cambio climático, represas. Hay cuatro mesas temáticas, están muy interesantes, y ayer hubo unos resúmenes de cada estado o cada nación que vino. Por ejemplo, yo sé que estamos de una delegación en México, trae un camión desde México. Nosotros tardamos 7 días para llegar aquí, venimos por tierra. Okay. Viene gente de Belice, viene gente de Guatemala, viene gente de El Salvador, viene gente de Honduras, viene gente de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, Brasil, alguna gente de Estados Unidos y de Canadá, de Alemania, de Suiza y de Italia. Ayer las exposiciones estuvieron magníficas. Casi es el mismo clamor en todas estas luchas. Es contra el capital, es una forma de despojo de los recursos naturales, y todos los movimientos, lo más interesante que me pareció a mí es que coinciden en que tenemos que hacer una política de alianza, ir unidos y articulados, porque el capital nos está atacando mundialmente. Entonces tenemos que hacer una lucha mundial, como dicen, globalicemos la esperanza.
Y es curioso porque las formas también de represión y de ataque a los movimientos sociales, por lo menos en Mesoamérica, se parecen bastante. Ahora me contabas mucho lo que pasaba allá con los compañeros de que protestaban y que los estaban enjuiciando y tratando de llevarlos así en procesos de criminalización. Acá, te anuncio, digamos, que aquí en Costa Rica también hay procesos de criminalización y mucha gente ha dicho eso, que se parecen mucho a las formas de estar trabajando de las élites y del capital en general acá en Mesoamérica, y bueno, esa idea de seguir trabajando juntos y unirnos cada vez más, esa es, digamos, como la propuesta general, y creo que vamos por ese lado. Yo quería más bien agradecerte la entrevista, y si querías agregar algo más.
Sí, nada más, que acá también se está militarizando. Hay los compañeros de Honduras hablan mucho de la militarización, de el reprimir a la protesta social, meterlas en los cuerpos policíacos, granaderos, le llamamos en México también. Pero en México tenemos un problema de inseguridad tremendo ahorita, a lo mejor no como aquí, pero a lo mejor sí, o hasta más, yo creo, porque no sé si sepas, en el presidente de Felipe Calderón, que fue producto de un fraude, porque él no ganó en el 2006, ganó el partido, un partido de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón, como una forma de legitimarse, sacó el ejército a la calle a combatir el crimen, a la delincuencia organizada, y entre ellas nos está llevando entre las patas a nosotros, a los que andamos en movimientos. Y no sé si sepan, pero en México hay más de 42,000 muertos en esta lucha de Felipe Calderón en contra supuestamente del narcotráfico. El problema del Estado mexicano es que está corrompido. Sobre todo las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en materia penal. Es una corrupción tremenda, es una podredumbre, y que ha generado en México un movimiento que se llama... un poeta está encabezando una lucha por la paz y la justicia y la dignidad, Javier Sicilia, no sé si se ha ido por acá, pero hasta ahorita llevamos más de 42,000 muertos en cinco años. Entonces estamos pidiendo que el ejército vuelva a sus cuarteles, que se cambie la estrategia al crimen, ya que tiene que combatirse las causas estructurales que dan origen a la delincuencia. O sea, que a la gente se le paguen bien sus salarios, que haya educación, que haya fuentes de empleo, el crimen no se combate reprimiéndolo, sino atacando los fenómenos que le dan origen.
Muchas gracias a Guadalupe del COA, y esto es el reporte de Radio Mundo Real desde Turrialba.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.